Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Aquí estamos en vivo por Mantra FM. Liliana Kraseva, ¿quién les habla? Y bueno, hoy tenemos un programa de consultas en vivo, que ahora vamos a presentar el tema. Un día de mucho calor en Buenos Aires, Argentina. Estamos acá hoy desde casa grabando este programa que está saliendo en vivo, Senderos hacia la Libertad. Y le doy la bienvenida, como siempre, a mi querido compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, buenas tardes, queridos senderistas. Buenas tardes, Jimena, de Mantra. Y acá, como todos los lunes, hoy estamos en casa, como dijo Lili. Y bueno, con un tema muy especial, que viene de la mano, bueno, también de lo que fue el programa anterior, ¿no? De los niños, las crianzas, bueno, las consultas. Y bueno, acá estamos, como todos los lunes, en Senderos hacia la Libertad.
Así es. Está el chat abierto para los que se quieran comunicar. Este programa luego estará subido a las redes sociales de Mantra y mis redes sociales, Liliana Kraseva, en YouTube y en Instagram. Y también pueden escribirnos por allí. Hoy vamos a tocar un tema, digamos, que justamente queremos que todos los que estén escuchando puedan participar, ¿no?
Exacto, sí. Y bueno, obviamente hoy la licenciada Kraseva es la invitada especial, así que le damos la bienvenida. Y bueno, ¿qué es esto del consultorio abierto para padres?
Así es, el tema de hoy es consultas abiertas. O sea, el programa de hoy, la idea es que sea un espacio que aproveches, que estamos acá en vivo, para aquellas preguntas, consultas, dudas que tengas en crianza y educación, ¿no? Que es a lo que me dedico y, bueno, es un espacio de solidaridad y generosidad también para todos los que estén escuchando que digan, uy, tengo tal duda con mi hijo, será así, será así. Bueno, eso, ¿no? Como aprovechen este momento, está el chat abierto, nos escriben. Pueden ser dudas de crianza, de educación. Si bien ahora estamos en época de vacaciones, es un momento que la escuela descansa, pero justamente en vacaciones se ven muchos temas de los chicos porque están más en casa o porque nos vamos de vacaciones y estamos 7/24 con los chicos, ¿no es así?
Así es.
Entonces, sí, hay más posibilidad de vernos en la pareja, con los hijos, y surgen los temas que decimos, bueno, podemos estar en un lugar lindo de vacaciones, pero las dinámicas se ponen muy a la luz en esos momentos y está bueno consultar, ¿no?
¿Y cuáles son los más comunes desafíos de las crianzas hoy en día, Liliana?
Es variado, sí, es muy variado. Una de las consultas que más me preguntan es, bueno, y sobre todo en niños pequeños de 3, 4, 5 años, papás que me escriben que, bueno, no se queda quieto, está insoportable, no hace caso, no para, las adicciones a las pantallas, bueno, los berrinches, los caprichos, las peleas entre hermanos. Papás que, bueno, trabajan todo el día y llegan y la casa es un caos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para cambiar esta realidad de familias que yo siempre decimos una frase con Claudio que es a veces sobrevivimos y no vivimos, ¿no? Y a veces yo la sensación que tengo cuando hablo con la familia es que las familias sobreviven. Sobreviven, es como llegar, bueno, ¿cómo llegamos al fin de semana? Y el fin de semana, bueno, ya llega el lunes, y el lunes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para frenar y decir, bueno, esto es lo que tengo hoy y me voy a conectar con esta realidad que tengo hoy? Y la gente se distrae, ¿no? Buscamos siempre cosas para irnos, que escaparnos o no conectar con el otro en la pareja o con los hijos. Entonces, ahí vienen las circunstancias. Cuando la pareja no conecta, los temas de pareja, cuando no conectamos con los hijos, los temas con los hijos, ¿no? Entonces aparecen los síntomas, las disfunciones. Entonces, lo que hacemos es, a veces uno no se da cuenta que pasan esas cosas. Entonces, los papás dicen, bueno, se me fue de las manos una situación que necesito ayuda. Y ahí es cuando me llaman, yo atiendo ahora de manera online, o sea que me llama gente de todos lados donde vivan. Y bueno, y las realidades, miren, atiendo gente de diferentes países, hasta gente que vive en Hawái, miren las diferencias de kilómetros y de culturas, y los temas son casi lo mismo,
Sí.
¿no?
Arquetípicamente somos muy distintos, pero también somos muy parecidos y siempre es. ¿Y qué es lo que más así en consultas aparece hoy en día?
Sí, bueno, un poco de esto que te decía, es como una consulta más frecuente, y también hay un tema que es preocupante, que es muchos de los pacientes ya vienen con algún diagnóstico. Hoy día los niños, en vez de tener nombres, tienen diagnósticos, ¿no? Tienen siglas, ¿no? TDA o bueno, tantas siglas que podemos nombrar. Y digamos, no vemos, no estamos viendo más allá de un diagnóstico. Cuando me vienen con un diagnóstico y me dicen, te paso el informe psicopedagógico, les digo que no, ¿sí? Y primero los escucho. Y generalmente las disfunciones de los niños tienen que ver con disfunciones familiares, ¿sí? Y muchas veces el síntoma que hace un niño, ¿sí? El otro día atendí a un niño que estaba con muchos informes, indagando con la mamá, indagando en la biografía humana, el niño nace entre dos muertes, ¿sí? O sea, es un útero que se gesta en un útero donde había habido una muerte de un bebé en gestación, luego nace este niño, luego, o sea, la mamá un embarazo avanzado que pierde. La mamá en duelo de ese embarazo nace este niño y luego tiene otro que lo vuelve a perder. Entonces ese niño, esa mamá en duelo, ¿sí? De dos duelos, un niño nacido, ¿sí? Que no, la mamá por estar en su dolor no podía conectarse con ese niño. Ese niño empieza a hacer síntomas. Síntomas porque por la muerte de las dos bebés en gestación antes y después, que eso es energéticamente, espiritualmente, los niños, digamos, quedan como en una situación de umbral porque son como tironeados por ese ser que partió. Eso es más complejo de explicar. Tiene que ver con las partidas, con la muerte. Y este que nace, y el duelo de la tristeza de la mamá. Entonces había un montón de factores que cuando nos remitimos a esa situación y la mamá hicimos todo un trabajo con la mamá, ¿no? Ella, al conectar ella, el niño conecta, ¿no? En el medio había un montón de diagnósticos y de informes, psicopedagoga, psicomotricista, pediatra, ¿no? Y el chico de un tratamiento a otro. Cuando la mamá realmente puede conectar con lo que había pasado, ¿sí? Ahí empieza, fue radical el cambio, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos. Yo no digo que no haya situaciones, digamos, de diagnósticos o situaciones más orgánicas, ¿sí? Por supuesto, pero todo tiene para mí un sentido emocional, una causa emocional, ¿no? Y esto, para los que les interese, el libro La enfermedad como camino, un libro que es de Mesita de Luz, así que recomendamos y que es súper importante leerlo varias veces y tenerlo a mano. La enfermedad como camino de Dahlke y Defletzen son los autores que escriben el origen emocional de los síntomas, ¿no? Así que son, digamos, yo voy más por esa línea, podés estar de acuerdo o no, los que me escuchan. Bueno, y digamos, está la familia que resuena con mi propuesta y otras que no.
Ahora, yo te escucho, ¿no? Y a vos te llega un diagnóstico. Vos no lo querés ver. Y yo digo, ¿quién hizo ese diagnóstico?
Otro profesional que cree en eso.
Que cree en eso. Pero, digamos, es una etiqueta y esa etiqueta lo va a marcar a ese
Así
niño,
es, así es.
como es que pasa en casi todos, con una etiqueta de por vida.
Así es.
Y vos tenés otra mirada, entonces, digo, el sistema no es muy corrupto en eso, o si querés, podemos decir, capaz que es muy fuerte, pero terriblemente manipulador y necesita que todos tengamos una etiqueta, un diagnóstico.
También hay que investigar el origen de cómo es muy complejo el tema y yo resueno con lo que decís, hay que investigar el origen de cómo se llega a la conclusión de ese diagnóstico. Por ejemplo, en el origen de un trastorno del espectro autista, bueno, para llegar a en esa investigación, ¿no? De ese diagnóstico, ¿cuántos casos se evaluó? ¿Qué se evaluaron? ¿Qué síntomas se evaluaron en los casos? ¿Sí? Y en función a cuántos casos y a la mirada de quién, hoy día la mayoría de los niños están siendo diagnosticados con TDA, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, hubo alguien que investigó un número de casos y dice que sí, responden a estos síntomas, entonces, conclusión, TDA. ¿No?
Una tablita.
Una tablita en función a algunos casos y a una mirada o un par de miradas de algunos científicos, ¿sí? Yo no digo que algo haya, lo que yo digo es que yo no digo que el niño no tenga algo, ¿sí? Que no tenga características especiales. Lo que yo investigo es cuando hay un niño con las características, vamos a decir, muy sensibles, que son, vos me preguntabas antes, muchísimos padres que me consultan por niños que tienen hipersensibilidad, que intolerante a los cambios, a las frustraciones, piel atópica todos, mucha sensibilidad en la piel, temas con el sentido del tacto, con el gusto, las etiquetas, todo lo que apriete, necesidad de estar agarrado a alguien y tocando a alguien todo el tiempo. No, pánico a quedarse solos. Bueno, esos síntomas de niños que hablamos de mucha sensibilidad muchas veces son diagnosticados y no siempre es una sigla, es que tenés un niño que tiene características particulares y todos tenemos. ¿Quién no tiene necesidades anímicas especiales? Yo sí las tengo, ¿sí? Todos tenemos necesidades anímicas especiales. Yo necesito, por mi historia, por mi biografía y por los agujeritos que todos tenemos en el alma, que hay cosas que uno necesita que el otro, que entra en vínculo íntimo con uno, tenga cuidado, porque tenemos cosas anímicas, muchas las solucionamos y otras están heridas que siguen abiertas. Y eso todos los niños. Muchos niños tienen traumas por la biografía. Pero otros, también como el caso de este niño que nace luego de un bebé muerto en gestación, Entonces tiene un tema energético también, espiritual, ¿sí? Porque tiene que ver con el tema de umbral. Entonces, desde mi mirada, en nuestra formación que tenemos como dentro de la pedagogía Waldorf y la antroposofía, siempre incluimos, miramos al ser como físico, anímico y espiritual. Entonces, los profesionales que solo miran estadísticas, diagnósticos y que no incluyen el aspecto espiritual del ser humano, no, hay una parte de esta imagen del ser humano que van a omitir. Entonces, desde su mirada, ellos creen en esto y sienten que es verdad, que es verdadero. Y están los papás que resuenan con esto porque los deja tranquilos también tener un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Y un tratamiento, entonces me quedo tranquilo. Saben que el tratamiento, ¿sí? Una de las cosas que funciona, o digamos, funciona, ¿qué significa tratamiento? Quiero que mi hijo sea normal. Y ese hijo puede ir a todos los tratamientos, pero el mejor tratamiento es que vos lo aceptes como es. Ese es el primer tratamiento. Porque un tratamiento, un niño con estas características, un niño recontra sensible, no hay tratamiento que anule esa sensibilidad. Ese niño va a ser un adulto sensible. Y seguramente le cueste estar en el sistema, pero sea un genio, por ejemplo, para la música, para la empatía, para el trato humano, el arte,
La
la
agricultura,
agricultura.
las
Entonces,
manualidades.
exacto. ¿Sí? Todas las cuestiones más sensibles o humanas. ¿Sí? Y es. Muchos niños también me preguntan, Claude, de los padres en la escuela. Tiene problemas de atención, no presta atención. No, el problema es que presta atención a todo. Te está escuchando a vos, está escuchando al compañero, porque tiene una inteligencia multifocal, una atención multifocal, y son niños esponjas. Por eso se sobrecargan y después implosionan. O sea, por eso descargan con los berrinches, con el llanto, con los golpes a veces. Entonces, todo eso, si no lo entendemos desde un lugar espiritual, o sea, desde mi mirada, digo, ¿cómo hace la persona que le falta esta mirada, no? Pero bueno, es respetable, solo que a mí a veces me genera mucho enojo porque el niño está siendo agotado en sus fuerzas vitales por la exigencia de la escuela, los excesos de tratamiento, los diagnósticos y lo peor, Clau, la medicación, ¿sí? Entonces, muchos niños expuestos a la medicación. Entonces, no digo que alguno no lo necesite, que no tenga un diagnóstico, o sea, se entiende a dónde voy, ¿no? Que damos diagnóstico y tratamiento con mucha facilidad, porque es más fácil mandar al niño a que otro adulto se haga cargo y me lo resuelva, a que yo involucrarme en mi historia, en mis dolores, en mi biografía y decir, bueno, ¿qué tengo que ver? ¿Por qué este niño hace este síntoma? ¿Por qué este niño tiene estas dificultades? Lo mando a tratamiento para que sea normal. Este niño es este niño, ¿no va? ¿Qué significa que quiero un hijo normal? Que quiero un hijo que concuerde con mis expectativas de lo que es tener un hijo. Cuando ese hijo que tengo no concuerda con mis expectativas, lo quiero cambiar. Y lo quiero, ¿no? El cuadro está torcido, hay que enderezarlo, ¿no? Bueno, pero ya, no. A ver. ¿Qué necesita este niño? ¿Por qué viene con este pedido? ¿No? Entonces, y muchas veces, además, yendo también para otro tema, los niños están manifestando muchos, digamos, síntomas por la disfunción de los adultos, o sea, la falta de sentido que tiene la vida de un adulto, ya sea los padres, abuelos, o los maestros, ¿sí? Los niños que se aburren porque tienen un maestro totalmente desmotivado o está solo o exigido por la misma escuela o por el sistema o por lo que sea. Entonces los niños hacen síntomas, se portan mal, no prestan atención, pero en realidad están mostrándonos algo que tiene que ver con nosotros, ¿no?
Y pensando en lo que estás diciendo, en que quizás con una mirada se cambia mucho, ¿no?
Así es.
Mirar a los niños me parece que es lo que está faltando hoy en día, y es más fácil meterle, vamos a volver a lo
El
mismo,
tratamiento.
no solamente los tratamientos, poner una etiqueta, sino meterle una pantalla, un
Ni
telefonito, una
hablar,
tablet,
ni hablar.
unas películas de estas terribles que ven hoy, que más que para niños
Ni
ni
siquiera,
siquiera los
ni
adultos pueden
siquiera
llegar
deberían.
a entender, ¿no?
Claro.
Y digo, ¿qué simple sería si todos pudiéramos tener esa mirada diferente? Porque en realidad, vos cuando hablás de la normalidad que queremos los padres, digo, yo ahora estoy escuchando mucho la palabra neurodivergente, ¿no? Entonces, fui al diccionario, nada más, ¿no? Y neurodivergente es que sale de la normalidad. ¿Y quién pone qué es
¿Quién
la
dice que es la
normalidad?
normalidad?
Porque digo,
Tal
yo
cual.
tuve cinco hijos varones y yo creo que los cinco eran neurodivergentes y yo debo ser neurodivergente.
Sí.
Debo tener una etiqueta en algún lado que. Entonces, porque pensamos diferente, hacemos diferentes. Dentro de los cinco no hay ninguno igual al otro.
No,
Uno que se
claro.
dedicó al deporte, a la gimnasia, el otro más intelectual, al teatro, uno a las motos.
Claro.
Entonces son todos diferentes, entonces hiperactivos, obviamente, porque eran niños que no podían estar sentados, obviamente, culo inquieto, pero necesitaban hacer, ¿no? Y me acuerdo que una maestra dijo, a los Panariti hay que hacerles hacer cosas y funcionan de maravilla. Pero bueno, hubo maestros que no pudieron ver esa mirada.
Exacto.
Entonces, yo creo que como vos dijiste, ¿no? El sistema, las escuelas, el entorno, la sociedad misma nos impone como escalas. De
De
seres humanos,
normalidad.
¿no? De normalidad. Y qué difícil es para los niños hoy que no podamos verlos, ¿no?
Ellos se encargan de que los miremos de maneras desplazadas, digo yo, les explico a los papás, ¿no? Perdón, como el niño cuando necesita hacerte saber algo que no está bien, no se va a sentar, ya nos cuesta a los adultos decir cuando no estamos bien y qué nos pasa. Un niño no se sienta, mamá, ¿sabes qué me pasa? Que entre vos y papá o vos, no sé, no va a poder, algunos. Sí, pero digamos, depende de la situación. En general, lo que los niños hacen es desplazarlo en un síntoma de conducta anímico o físico también, ¿no? Entonces, cuando el niño desplaza, que es por lo que me escriben los padres, no puedo con este hijo, ¿no? El otro día me escribió una mamá de un niño de 3 años, ¿no? Te lo llevo, me decía yo, primero que hace desde la pandemia que no atiendo niños. He atendido muchos años niños y en mi juventud he trabajado varios años de maestra jardinera en jardines Waldorf también. Y después en un momento vi que era que todos los síntomas de los niños tenían que ver con problemáticas de la casa. Entonces dije, este es el trabajo que tengo que hacer también en mi profesión. Yo soy licenciada en psicopedagogía y me formé en todo lo que es dinámica familiar. Tuve el regalo de conocer a Laura Gutmann, me formé con ella, trabajé en su escuela mucho tiempo con Laura y después me encuentro con la antroposofía que me parte la cabeza y bueno, decís, estudié un montón de cosas, un montón, tengo cantidad de cursos y cosas hechas y títulos, pero yo digo que es que el título entre conocer a Laura y a través de Laura también, que fue que llegué a una escuela Waldorf. Digamos, no tengo palabras para explicar el cambio que generó en mí encontrarme con la antroposofía y la pedagogía Waldorf, ¿no? El cambio como profesional y como ser humano, o como mamá también de mi hija, todo el mundo que me abrió, ¿no? Entonces, yo los invito a investigar en pedagogía Waldorf, más allá de las escuelas, a captar la esencia de lo que Rudolf Steiner, el padre de la pedagogía, aporta nos aporta para trabajar con los niños, ¿no?
¿Y cómo te pueden contactar, Liliana?
Bueno, ahí dije en mis redes sociales, Liliana Krasovac en Instagram, y mi celular es 54911-6402-1062. Pero en Instagram, Liliana Krasovac, me escriben por privado, en YouTube también, Liliana Krasovac. Y bueno, y también recordarles a los padres que nos estén escuchando que está abierto el chat para aquellas cosas que quieran preguntar, que estén escuchando ahora y digan, tengo dudas con este comportamiento de mi hijo, y está buenísimo que puedan escribir porque hay otro papá que está escuchando y que seguramente nos pasa a todos lo mismo, no estás solo con lo que te pasa, ¿sí? Solo que a veces no podemos.
Acá tenemos
A
tus
ver,
mensajes justo y
cuente.
el primero dice, Valeria, dice, buenas tardes, tengo dos hijos
A ver.
y todo el tiempo compiten. ¿Cómo hago?
Muy interesante. Muy interesante.
Con dos hijos que compiten.
Vamos con todos los mensajes y después
Dale.
repasamos.
Después, Lorena dice, hola, lo de las pantallas es terrible, creo que es un problema global hasta de los adultos. Abrazo y gracias. Así es, Lorena, porque estamos tomados
Es cierto.
todos dentro de este sistema que es terrible, ¿no? Y Carmela dice, si hubo una muerte de un hermano pequeño, que sería el mayor, ahora y siempre crecimos juntos, con dos hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Porque mi hermano fue diagnosticado de bipolaridad. Saludos y gracias.
Uy, qué interesante, Carmela. Bueno, te abrazo con esa situación. Y ahora vamos, si bien son situaciones muy íntimas, gracias, gracias porque sigan escribiendo porque es muy enriquecedor. Escucharlos y las preguntas. Si bien a preguntas personales son respuestas muy personales y hay temas muy íntimos, que siempre sugiero que eso se hable en una consulta, voy a tomar acá como tema general, ¿sí? Por supuesto, Valeria, que pregunta por este tema también. Siempre no se puede dar una respuesta general a algo individual, porque lo individual. Yo lo que hago es investigar en esa familia en particular. ¿Cómo es la dinámica de pareja que es clave, chicos. La dinámica de pareja es, por eso también doy el taller de parejas, porque cuando una pareja está en equipo, los hijos se ordenan. Y eso para mí es clave, ¿sí? Entonces, vamos a la pregunta de Valeria.
Que compiten todo el tiempo los dos hermanos.
Sí, la competencia de hermanos es un hermoso tema, sí, que me consultan también y es más habitual de lo que creemos. La competencia entre hermanos, si bien hay algo que se llama rivalidad fraterna en psicología, que tiene que ver que los hermanos se pelean y que yo decíamos en el programa anterior que esperemos a ver si lo resuelven, ¿no? Porque muchas veces y más si son varones, vos lo sabés, Clau, y se agarran, son intensos los varones, se agarran a piña, se pelean, ¿no? Que por qué te sentás en ese lugar del auto, que yo me quiero sentar ahí, que entonces se pelean intensamente y después están abrazados como los mejores amigos en contra de los padres, ¿no? Y empiezan a hacer alianzas, todo eso es lo que es lo fraterno, la hermandad, ¿sí? Entonces ahí, digamos, estaría dentro de lo natural, no vamos a decir normal, vamos a usar la palabra natural. Si ustedes ven en la naturaleza, los mamíferos se riñen, se agarran, ¿no? Si ustedes ven dos leoncitos, dos gatitos, juegan, pero se pelean, después están juntos, después duermen abrazaditos. Bueno, así son los niños. ¿Qué pasa cuando una conducta se instala como fuertemente y que es? Ya nos llama la atención porque es en exceso, porque es todo el tiempo, porque hay algo que ya vemos, acá hay algo que me hace ruido. Y ahí es cuando los papás hacen la consulta, ¿no? Me llaman. En el caso de la competencia, no es un tema entre ellos, sino tiene que ver con nuestra mirada. Sí, y acá pido permiso porque quizás me estoy entrando en un terreno más íntimo, pero tiene que ver con cómo miramos a un hijo y cómo miramos al hermano. El problema de cuando es ya muy intensa la competencia y ya hay un desborde, muchas veces, o algunas veces, mejor dicho, tiene que ver con que hay una mirada preferida de un hijo y no del otro. Esto se hace inconscientemente. Hay un hijo que es el que sobresale y el otro el más conflictivo. Ese más conflictivo, a veces son dos hermanos, a veces son más hermanos, que a veces hasta recibe bullying ese hermano, pero porque es como el chivo expiatorio de algo que está pasando en la familia. Y si hay dos hijos, a veces pasa que los papás comparan inevitablemente y ese otro hijo quiere ser el hermano. ¿Se entiende? Entonces compiten todo el tiempo por la aprobación de mamá y papá. Y ahí es un trabajo que yo hago con los padres. ¿Cómo desandar? ¿Cómo revertir la mirada? No es un tema que ellos puedan regular. Esto es algo que insisto siempre cuando damos premio, castigo, le pedimos a los niños que no lo hagan, que se porten bien. Le hacemos, no sé, los castigamos, le damos penitencia, no sirve, no sirve, porque el cambio tiene que ser nuestro. Si yo cambio la mirada como adulto y me doy cuenta, decir, ah, ¿sabes qué? Sí, yo tengo mi preferido y a este tengo un rechazo con este hijo. Te lo exagero porque no sé si es tu caso, pero con este hijo me cuesta. Ese hijo siente una distancia emocional de la mamá y ve que tiene que la mamá o el papá fluye con el otro hermano. Y entonces me da una furia, me da unos celos, me da, yo quiero ser ese hermano, yo quiero esa mirada de aprobación. Todos necesitamos miradas, todos, niños, adultos, y todos necesitamos ser mirados y ser aprobados, ¿sí? Eso no está mal, es una necesidad vital del ser humano como comer. Oh, ya lo decía Emi Pickler, lo decía el doctor René Spitz, ¿sí? O sea, todos necesitamos la mirada de aprobación. Entonces, cuando no la tengo, la voy a buscar de manera ruidosa, ¿no?
Sí, y bueno, y muchas veces los padres hacemos las cosas
Por
inconscientes y
supuesto,
el
en general.
preferido está, querramos o no,
Siempre vamos a
siempre
comparar.
va a haber un preferido
Pero
de
si le
una
pones
madre o de un
conciencia es
padre.
diferente.
Claro, el tema es que alguien nos ayude, en este caso la licenciada Grasseback, porque no nos damos cuenta y hay,
Los daños, las
claro,
consecuencias de
las.
eso.
Y no es que como padres, porque nadie nos dio un
Gracias.
librito que
No,
dice
la
cómo ser
receta.
padres, ¿no? La receta,
No.
porque cada niño es diferente, nosotros somos diferentes y la vida misma nos va llevando y la biografía. Entonces, es
Pero,
inconsciente,
por
la mayoría
supuesto.
de las veces es inconsciente que los padres tienen sus preferidos.
Quiero aclarar algo de esto, que por supuesto, y saquemos, yo siempre le digo a los papás que atiendo, saquemos la culpa de lado. No sirve la culpa porque la culpa te victimiza. Ay, ¿no? Termina el padre en la víctima. Entonces, es decir, ok, me equivoqué o hay un tema que no lo puedo manejar. ¿Sí? Lo mismo cuando hay una disfunción en la pareja, no es me enojo, sino es, bueno, a ver, o con un hijo, ¿no? En este caso, bueno, ok, acá hay un problema. Lo nombramos, lo trabajamos. Nadie le hace algo a propósito al otro. Tenés que ser muy mala persona para hacerle algo a propósito a tu pareja o a tu hijo, ¿sí? A las personas que más amás. Entonces, cuando no nos sale algo, sea a la pareja o al hijo, es por supuesto que es inconsciente y que está bien que uno se enoje, pero el tema es, che, hablemos de esto. No lo haces a propósito. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué tengo que revisar yo? ¿Qué puedes revisar vos? ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta madura de un trabajo para un vínculo. Tuve un caso de una mamá que tenía varios hijos y había uno que ella lo protegía más, lo mimaba más. Los hermanos empezaron a atacarlo, porque era la mamá tenía como algo especial que ella después pudo detectar por qué era, ¿sí? Tenía que ver con su historia personal, porque ese hijo era diferente a los otros. Al ser el trato diferente, los hermanos se enojaban con la mamá, hacían síntomas de conducta, pero atacaban a este hermano, ¿no? Era la cría atacada por los otros cachorros, pero en demasía, ¿no? Entonces, si esto no se trabaja en la infancia, este chico crece con como que fue el excluido o el que no pudo integrarse al clan. Y vienen un montón de consecuencias de de esa falta. Por supuesto que esa mamá no se dio cuenta, después es hermoso ver, por eso me dedico a esto, cuando los papás se dan cuenta y hacen un trabajo, ¿sí? ¿Cómo cambia la dinámica de los hermanos? La mamá reconoció, pudo ver, o sea, hermoso, cuando estas cosas se destraban y se ordenan, ¿no? Como decimos en constelación familiar.
Sí, tal
Sí.
cual. Tenemos otro
A ver.
mensaje de Juana que dice, interesante y gracias, me encanta este ciclo.
Uy, qué bueno, qué bueno. A mí me encanta hacerlo. Les cuento que hace muchos años yo tuve un programa que se llamaba Espacio Crianza, que disfruté muchísimo en otra radio. Hice muchos años en otra radio de un programa de consultorio en vivo, ¿no? Muchos padres que no pueden, digamos, o no quieren o no pueden acceder a una consulta. Bueno, dar este espacio para reflexionar sobre estos temas. Desde esta mirada, ¿no? Que siempre con Claudio, desde este programa de Senderos, cuando hablamos de crianza y educación, hoy estoy yo como profesional hablando, pero también nosotros tenemos esta mirada en lo personal, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las personas que acompañamos, en mi caso, en pacientes, de incluir lo anímico espiritual. Eso cambia
Totalmente.
totalmente la cosmovisión de un ser humano, ¿no es así?
Sí, es tal cual.
Sí. Entonces, los invito a los papás y sigan escribiendo. Me encanta que puedan. Vamos a la pregunta
De
de
Carmen.
Carmela. ¿Y quién más escribió, Clau?
No, y Lorena hablaba de las pantallas, que
Ah,
es
Lorena.
un problema global y de los adultos también.
Totalmente, Lore.
Coincidimos, sí.
Es así. Y voy a decir algo cortito de eso y punto. El problema de las pantallas y lo tecnológico en los niños es porque les ofrecemos dispositivos, ¿sí? O sea, yo se lo puedo a un niño más grande que necesita, bueno, se lo puedo ofrecer así como se lo doy, lo regulo y lo saco si se lo doy. Ahora, si el niño sigue o si niños pequeños acceden a un celular es porque yo se lo di. Y así como se lo dice, lo puedo sacar y decir que no. Tengo una mamá que el hijo no duerme porque se despierta de noche a buscar el celular, ¿sí? Entonces lo encuentra. ¿Por qué lo encuentra? Porque primero hay que ver por qué tiene ansiedad para dormir, por supuesto, no en la pantalla. Le está pasando otra cosa, ¿sí? Ahora, lo encuentra. Si yo soy adulto, lo tengo que esconder en un lugar que no lo encuentren y no tener dispositivos a mano.
No, y aparte, yo recomiendo a los padres que por favor, hasta los 14 años,
Mínimo,
¿sí?
sí.
Mínimo que no tengan un celular. Y a los 14, si es por un tema de
O que
fiestas
salen
y
solos
que
ya.
salen o no, que tengan un teléfono que no sea de estos,
Los de
los
antes.
comunes, que solamente
Para
puedan
llamada.
llamar. Porque
O SMS.
es terrible lo que hace una pantalla hoy en los
Yo
niños.
estoy, pero alterada con el tema de las escuelas tecnológicas. Y hago acá un llamado de atención y ojalá este programa llegue a muchos lugares. Las escuelas que están incluyendo el uso de celular para las materias, el uso de computadoras, ¿no? Porque es el futuro. Chicos, el futuro, lo vamos a reconstruir con la inteligencia emocional, no con la inteligencia artificial.
Sí, tal cual. Pero bueno, es la época que nos toca también. Y como yo digo, ¿no? Estos aparatitos como herramientas son maravillosas. El tema es que no los sabemos utilizar como herramientas. Entonces estamos en una vorágine y en un sistema maquiavélico, luciférico. Y claro, nos toma a nosotros como no los va a tomar a los niños.
Sí, ¿no? Bueno,
Así que bueno, el tema de Carmela, ¿no?
Carmela, bueno, Carmela, un tema delicado, vamos a tocarlo con mucho cuidado. Esto, acá hay temas más espirituales, por eso hay cosas que cuando hablamos de muerte y de muerte de hermanos y muertes en gestación, hay temas emocionales, pero sobre todo espirituales. Sí, entonces, siempre que nace un niño, vieron que hay casos que nace un bebé y muere el abuelito en el momento que nació el bebé o pasa, hay alguna muerte justo en ese momento. Bueno, ese niño lo que va a hacer es, va a quedar entre el cielo y la tierra. Es como decir, no terminan como de llegar,
De
¿sí?
encarnar.
Claro, de encarnar. Quedan como tomados por ese ser que partió. Esto es más complejo de explicar. Si necesitan, alguien tiene un caso así particular, sería bueno que me escriban porque hay que preguntar cosas más específicas. Pero sepan, así que hay que, lo del trabajo espiritual que hay que hacer es de ayudar a ese ser a encarnar, que no está, sino es como que está acá y está allá, está acá y está allá. O son muy periféricos, en el borde, vamos a decir, o esto, ¿no? Estoy y me voy, estoy y me voy. Hay muchos síntomas que los niños hacen en función a estas situaciones de muerte.
Qué
Sí, es un tema
interesante.
muy delicado.
Bueno, hermoso todo lo que
Es que
se
estamos
dio.
en horario, a ver,
No, faltan 10
René. Ah,
minutos.
tenemos un ratito
Sí,
más.
exacto.
Bueno, entonces, con este tema de las partidas, también me preguntan, cuando parte, no sé, desde una mascota hasta un abuelo, hasta, bueno, cómo acompañar los temas, es otra consulta que me hacen seguido, cómo acompañar los duelos, otra consulta que también acompaño mucho es los temas de cuando los papás se separan, ¿sí? Cuando hay temas de divorcio, cómo acompañar a los niños en un divorcio, cómo acompañarnos en las crisis que tenemos los adultos, porque es inevitable, no es que en las biografías vamos a tener muchas crisis. Uno dice, ay, no quiero que mi hijo sufra, no sabés que va a sufrir. El tema es cómo lo acompañamos en las crisis vitales, sea accidentes, mudanzas, cambios de países, separaciones, muertes, ¿no? Crisis emocionales, bueno, y después están las crisis de evolutivas también. Siempre que me preguntan un caso, digo, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tienen los papás? ¿Qué edad tienen los niños? Porque hay lo que se llama etapas evolutivas, ¿sí? Dentro de psicología, de la psicología, pero también de la antroposofía, vemos los septenios y cada edad tiene una característica. Entonces, supónganse, los 9 años que hablamos en algún programa del Rubicón, es una etapa que denominamos Rubicón en pedagogía Waldorf, que tiene características particulares, ¿sí? Entonces, si tenés un niño entre 8 años, 9, casi 10, que está con una crisis, bueno, hay que ver siempre la etapa evolutiva, pero también qué está pasando en la familia, ¿no? No nos quedemos solo, que es un problema, a veces escucho, inclusive dentro de la escuela Waldorf, que dice, no, eso todo se remite a que es un problema de las pantallas. Por supuesto que es grave las pantallas, pero el tema está en, digamos, ¿qué me pasa a mí como mamá y como papá, ¿no? O sea, es muy importante siempre revisar cómo estamos y qué me está queriendo decir ese niño, ¿no? Y también siempre hablamos acá en el programa que hay un factor que es el sistema, ¿sí? Que tiene que ver con las distracciones, o sea, el aceleramiento que vivimos. La otra vez hablábamos de las vacaciones, digo, cómo o llegan las vacaciones de invierno y decís, bueno, ¿qué planes tenemos? Hay que ir al cine, hay que ir al teatro, hay que ir acá, hay que ir al show, hay que ir a hacer esto, hay que ir a hacer. Y el niño lo que quiere es ritmo en su casa, que los papás estén, sentarnos a jugar a las cartas, no sé, no necesitas tanto, ¿no? Lo hemos visto ahora, nuestra nieta de vacaciones en casa, cuántos partidos a las cartas ya estábamos, ¿no? Expertos en jugar a las cartas o a los juegos o
Y
la
no se
pelo
aburría,
pincha.
no se aburría, no, 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 era jugar un
Nunca
partido
nos
tras
pidió
otro,
una
claro,
tele, no vio una película, no vio. Está bien, había adultos disponibles, que eso es, uno puede decir, ah, bueno, pero estaban ustedes. Sí, bueno, la idea
sí.
es que, por supuesto que nosotros es un ratito, y yo acá hablo por mí, no, no sé, Clau, pero yo hablo por mí de que los abuelos ya criamos a los hijos, no debemos criar a los nietos, es solo cuidarlos un ratito. Yo hoy veo que hay muchos abuelos que dejan por no tener una propia vida o no tener una vida, no animarse a vivir la época sin hijos, estamos tan acostumbrados a criar hijos y a estar, ¿no?, con niños que, digamos, buscamos la manera de refugiarnos en los hijos o en los nietos. Y yo te invito a que si sos abuelo, tengas tu propia vida también y que de ratos puedas cuidar a los nietos, ¿no?
Tenemos un mensaje de Jorge González.
A ver.
Dice, yo fui preferido de mi madre. ¿Y cómo fue,
Y
Jorge?
contanos, Jorge, ¿qué pasó si tenés hermano? ¿Qué pasó con los hermanos, no?
Qué
Hermoso.
interesante que uno pueda haber visto eso, ¿no? Porque es con los hermanos sucede y es inevitable y uno lo hace sin querer, ¿no? O sea,
Sí, está.
es una posibilidad cuando hay hermanos que uno sea preferido de la mamá y el otro o no del papá y así, ¿no?
Está, sí, saben
Como
que
situaciones.
en mi taller de pareja hace mucho calor y acá en Buenos Aires, chicos, tenemos acá un poco de refrigeración, pero no alcanza. Saben que una de las cosas que trabajo con las parejas, hay un, digamos, ejercicio que les hago hacer, son muy, muy importantes. Y hablo de los cinco lenguajes del amor. Uno de los cinco lenguajes que siempre tiene que estar en la pareja son las palabras de aprobación. También estamos leyendo otro libro dentro de lo que es la comunidad cristiana que habla de la pareja, la importancia de la palabra, ¿no? De la palabra de valorar al otro, de valorarlo y sobre todo, no individualmente, sino, por ejemplo, un padre en la familia. Si yo sin querer doy más palabras de aprobación a un hijo, ¿sí?, desde mi mirada, y no al otro, o al otro lo critico más o lo ignoro, que es peor, empiezan las disfunciones. Entonces, todos necesitamos ser mirados, ser valorados. Cuando esto no sucede, ¿sí? O cuando yo valoro más a otros que a mis hijos, o a mi otro o un hijo más que a otro, o a otras personas que, no sé, pasan mucho, también yo lo trabajo en las parejas, es muy común, ¿no? Nos quejamos más que valoramos al otro, esto empieza a traer consecuencias, ¿no? Entonces, uno de los lenguajes del amor es la valoración del otro, ¿no? Y aún aunque el otro no esté presente, ¿no? Qué lindo ver, a mí me encanta cuando hay un hombre que habla hermoso de su mujer cuando su mujer no está presente, ¿no? Nos ha pasado justo en el taller de las Noches Santas escuchar a un varón hablando, a mí me sorprende porque no es habitual, en general nos quejamos de los hijos, nos quejamos de la pareja, nos quejamos, ¿no? O lo ignoramos directamente. Y eso, con el tiempo, va dañando y va lastimando y empiezan las disfunciones, empiezan como los síntomas o los dolores en un vínculo, ¿no? Entonces, también para aquellas parejas que estén escuchando y que quieran hacer el taller de parejas, también me escriben por WhatsApp o por Instagram en Liliana Krasevac, Krasevac es con K, ¿sí? Krasevac, me escriben en Instagram y es un hermoso momento, puede ser las vacaciones ahora, también para meterme un poquito para adentro y cuidar a lo que me va a acompañar toda la vida, que son los vínculos íntimos. Sí, el trabajo va a cambiar, las amistades van a cambiar, quien te va a acompañar hasta el final van a ser tus vínculos más íntimos y sobre todo la pareja. Por eso me encanta y disfruto muchísimo cuando hay parejas que se comprometen y que se aman de verdad y que hacen un trabajo consciente en estos tiempos donde todo es descartable, ¿no? Donde todo, cuando hay un problemita, en vez de borrarme y en vez de pelear, lo intento mirar, lo intento dialogar, resolver, hablar, profundizar. Bueno, esa es mi propuesta terapéutica para aquellas familias que estén escuchando.
Buenísimo, hermoso. Nos escribe Melina, dice que tiene un hermano que era el preferido de la mamá
Uy,
y
¿cómo sale este
ella
tema?
la preferida
Del
del
papá.
papá.
Oh, suele
Gracias,
pasar.
Melina, por escribir y
Suele pasar.
contarnos.
Gracias, gracias, Melina. Muchas gracias. Sí.
Sí, tenemos 2 minutitos casi,
Bueno,
creo.
gracias, gracias por este espacio, porque me encanta hacer este programa de que yo llamaba Espacio Crianza en mi otro programa anterior, y que me parece que es tan necesario que los padres nos abramos, que hagamos causa común de lo que nos pasa a todos, ¿sí?
Así es. Bueno, y tenemos que ir cerrando. No sé si querés cerrar con algo especial.
Sí, quiero cerrar con un lema.
A ver, ¿cuál?
Con un lema, pero antes voy a recordar, mi celular es 116-402-1062. 54911 para los que están en el exterior. Que recuerden que las consultas a padres y parejas son online, virtual. Me puedes escribir de cualquier lugar donde estés viviendo y, bueno, animarte a hacer un proceso para vivir mejor en tu calidad de vínculo. Y hay un lema de Steiner que es, lo digo siempre, siempre, que es la propuesta del trabajo que ofrezco, que es todo aquello que por medio de mi trabajo se transforma en mí mismo, sana, nutre y libera al niño, Rudolf Steiner. Y esa es la propuesta, trabajar nosotros para que los niños se vayan a jugar contentos.
Hermoso, hermoso lema, hermoso el programa.
Gracias, Clau,
Gracias a
gracias
toda la
por
gente que nos
acompañar.
escribió. Y bueno, tenemos que terminar.
Así es.
Que tengan una buena semana en esta época que sigue siendo de Epifanía.
Muy bien.
Recuerden, es una revelación la Epifanía. Así que bueno.
¿Querés dar tu taller online también de los colores de las fiestas cristianas?
Así
A
es,
moverlo con
escriben,
colores y acuarelas.
sí, al 11 58 62 0999 o nos escriben a Senderos, a Liliana, no
En
hay ningún
Instagram.
problema. Así
Bueno.
que tengan una buena semana y nos vemos el lunes que viene de vuelta en Mantra y en Senderos hacia la Libertad.
Muchas gracias por estar. Chao.
Chau, chau.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Licenciada Liliana Krasevac, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación, a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062. Por Instagram, @LilianaKrasevac. Licenciada Liliana Krasevac.